Bueno, pues entramos en este espacio de cine del gallinero como cada viernes a las 12 y bueno, pues para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a Alex. Eguardión, Alex.
Eguardión.
Bueno, pues
después de, después de una semanita sin oírnos.
Es verdad, que hemos tenido puentecito.
Eso es.
Había que aprovechar.
Que hayáis disfrutado todas y todos. Yo tampoco lo he llevado mal, ¿eh?
Nunca se lleva mal un puente. Pues comenzamos, si te parece bien, con las películas que nos has traído para hoy.
Eso es, bueno, pues os he traído un par de peliculillas que ya llevan en cartelera 2 semanas, exactamente las 2. Y bueno, pues sin más, voy a comenzar por Suro, que bueno, pues fue una de las sorpresas del último Cinemaldi, y es la ópera prima de un director donostiarra que se llama Mikel Gurrea. Mikel, bueno, pues ya había llamado la atención como con sus cortometrajes, ¿no? De hecho, el año pasado tuvo uno bastante interesante que se titulaba El Chear, que bueno, estuvo en Venecia, también estuvo en Donosti, está en el catálogo de Kimua, una cosa bastante, bastante maja, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues había cierta expectativa con este director porque además iba con su ópera prima directamente a la sección oficial, ¿no? O sea, no iba a nuevos directores, que es lo que sería más lógico, pero bueno, pues, a veces en sección oficial también hay óperas primas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, era sorprendió un poco, además, había bastante cine español y había muchos directores ya consagrados, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la película Suro yo creo que ha sido de lo mejorcito de esta edición del Cinemaldi. Ha sido una agradable sorpresa y bueno, yo creo que una muy buena peli que por otro lado se fue sin ningún premio del jurado de la sección oficial de Donosti, pero sí consiguió el premio Fipresci, que es un premio, pues yo ya he hablado más veces aquí de este premio, que es el premio que otorga la crítica internacional. Es un premio que, bueno, es bastante prestigioso, yo lo considero un premio importante, una buena referencia. Y luego también, bueno, pues se llevó el premio de guionistas vascos y de mejor producción vasca. Se llevó el premio del cine vasco, ¿no? Uh-huh. Es una producción vasco-catalana. Está el director, ya hemos comentado, que es donostiarra, pero la peli está rodada en catalán. Y está rodada en Cataluña, ¿no? Uh-huh. Es una peli dramática, de ambiente rural, que tiene partes y elementos que, bueno, yo creo que son cercanos al cine documental, ¿no? El título, Suro, es corcho en catalán. Entonces este tema del corcho, la pela del corcho, la saca, que le llaman, va a tener bastante, bueno, va a tener mucha importancia en la película, ¿no? Por un lado, a nivel argumental, tiene su importancia dentro de la narración, pero también tiene mucha importancia a nivel metafórico o simbólico, ¿no? Uh-huh. Suro es una película que nos va a hablar de una pareja joven que se llaman Elena e Iván, que bueno, pues son dos arquitectos jóvenes, son urbanitas. Entonces, bueno, la peli, digamos que empieza con una fiesta en un local en Barcelona. Y es la fiesta de despedida, ¿no? Porque estos dos jóvenes se van a dejar la ciudad, van a dejar Barcelona para ir a vivir al campo, van a afrontar una nueva etapa de su vida, una nueva apuesta, y luego pues además la chica está embarazada, ¿no? Entonces, bueno, pues se van al campo. Elena ha heredado una masía de una tía en la zona de Lampurdá, en la provincia de Girona. Uh-huh. Y bueno, ahí van. Son ya he dicho que es una pareja joven, se les ve que son idealistas, es gente, bueno, pues por lo que se ve y por lo que se intuye, es gente de izquierdas, es gente concienciada, gente que probablemente venga del mundo de la militancia, que incluso haya estado metida. Entonces, bueno, van a vivir al campo pues con un montón de ideas, con todas sus ilusiones, y bueno, pues con pues eso, ¿no? Pues como cualquiera afronta una nueva etapa en su vida, pero bueno, claro, la cosa no es tan fácil y bueno, pues generalmente pues estas cosas que igual incluso a veces podemos idealizar, pues no salen como imaginamos, ¿no? La idea es primero, bueno, la idea es reformar la Masía, lógicamente, y por otro lado también se trata de vivir de la Masía, de la finca, porque bueno, pues la finca cuenta con un bosque de alcornoques, entonces el tema del corcho parece que da dinero, entonces bueno, ellos tienen intención de conseguir ingresos con esto de la pela del corcho, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, pues lo que vamos a tener es el inevitable choque, ¿no? Con la realidad del campo, ¿no? Y bueno, pues eso, los ideales y las buenas intenciones de esta pareja de recién llegados de ciudad, bueno, pues van a chocar, ¿no? Con la realidad del día a día de la Masía, ¿no? De esa vida rural que no solo es exigente, ¿no? Sino que, bueno, o que sí, que es exigente, que no va a ser fácil, ¿no? Tirar adelante. Entonces vamos a encontrarnos en la película con dos historias, ¿no? Pues esto de las subtramas o dos tramas, ¿no? Por un lado, va a ser muy importante el tema de la saca del corcho, ¿no? De la pela. Esto se nos va a mostrar de una forma prácticamente documental, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos vamos a situar ante, pues probablemente ante el primer choque que tienen ellos, ¿no? Esa realidad nada idílica de esta vida del campo, ¿no? Porque vamos a encontrarnos con un personaje que es una especie de un cacique, un capataz que les va a entrar a ellos directamente y se va a ofrecer a encargarse él de pelar los alcornoques, de sacar el corcho. Uh-huh. Y bueno, y les ofrece una cantidad de dinero interesante, ¿no? Y él les dice que se va a encargar de todo, él tiene sus cuadrillas y tal, ¿no? Entonces, bueno, realmente además él les va a ofrecer más dinero que el que probablemente iban a sacar si trabajaban con la cooperativa local, con la cooperativa de la zona, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues ellos son inexpertos, el tiempo apremia, el corcho hay que sacarlo antes de que empiecen los vientos de la tramontana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues al final apuestan por este tío, pues que es un, bueno, pues que es un señor catalán también, es un señor de la zona y ya está, ¿no? Esta persona trabaja con dos cuadrillas, una es de trabajadores locales, digamos, bueno, experimentados, que controlan muy bien el oficio, que están de forma legal, y luego tiene otra cuadrilla que es de trabajadores inmigrantes marroquíes, que van a destajo con unas condiciones laborales pues que son penosas, ¿no? Luego encima entre los trabajadores laborales vamos a encontrarnos también con diferencias, ¿no? Entonces ya va a haber bastantes tensiones entre las dos cuadrillas, entre la de los locales y la de los no locales, la de los marroquíes, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a encontrar aquí con una descripción de este trabajo, yo creo que bastante realista, bastante real y muy interesante, ¿no? Donde el director va a jugar muy bien con cómo nos muestra esto. Uh-huh. Y el mero sonido de la pela del corcho, el sonido que hacen con los dando los golpes al corcho y luego sacándolo, lo va a utilizar de forma muy inteligente, como si fuera una música diegética, y bueno, nos va a ir creando también la misma la tensión con la que juega la película, ¿no? Porque uh-huh. bueno, vamos a tener por una parte pues estas tensiones. Los trabajadores que bueno van a ir creciendo, ¿no? Y luego bueno está la propia tensión del trabajo de acabarlo a tiempo, de que la cosa apremia, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, digamos que la otra trama, pues, es la de la pareja, ¿no? Porque al igual que se están pelando los árboles, digamos que están desnudando a los árboles, lo que vamos a ver es cómo nuestra pareja protagonista se va a ir desnudando a nuestros ojos, ¿no? Pues porque realmente la historia, en principio, importante, digamos, de la historia es la de la pareja, ¿no? La de Elena e Iván. Y entonces, bueno, va a ser muy importante la disección de esta pareja, de sus relaciones que hace el director, ¿no? O sea, claro, en cualquier experiencia de este tipo, las tensiones son normales en una pareja, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, bueno, pues eso, pues vamos a tener un montón de tensiones, ¿no? Por un lado está la cuestión laboral, con todas las contradicciones que supone, con el tema de los trabajadores ilegales, luego se van a encontrar con un trabajador, pues, que está especialmente mal, y Iván le invita a vivir en su casa, bueno, pues cosas de estas, ¿no? Y luego, claro, van a tener mucho conflicto entre ellos, ¿no? En el día a día, entre el papel que juega cada uno en este nuevo proyecto de vida. Y luego, además, no hay que olvidarnos de que Elena está embarazada, ¿no? Entonces, bueno, pues no va a ser nada fácil, y para el personaje masculino parece que resulta todavía más difícil, ¿no? Porque el personaje de ella, al final, algo conoce el pueblo, o sea, ella es la heredera, ella conoce la masía, ella estaba ahí de niña, conoce a gente en el pueblo, pero en cambio para Iván todo es nuevo, ¿no? Entonces él no se siente muy cómodo en muchas situaciones, y va a intentar hacerse valer, ¿no? Intentar hacerse un hueco, ¿no? Darse una utilidad, o sea, y bueno, pues una de las cosas que hace es ir todos los días con los trabajadores a la pela para aprender y todo esto, y bueno, pues las cosas se van a complicar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la película lo que hace es, por otro lado, toca diferentes temas, ¿no? Vamos a tener el tema del racismo, que es evidente, que lo vemos ahí, que además lo toca de una forma, yo diría, que bastante documental, ¿no? Yo creo que estas tensiones pasan en muchas labores del campo, que pueden pasar en la pela del corcho, pero probablemente haya cosas parecidas en la vendimia, recogiendo frutas, o en muchísimas cosas, ¿no? Estas tensiones raciales, ¿no? Con un lado, por un lado, los trabajadores del Estado, digamos, y por otro lado los trabajadores extranjeros que tienen otras condiciones laborales, que en teoría trabajan por menos dinero, etcétera, etcétera. Entonces, este tema del racismo está bastante bien metido. Claro, tenemos lógicamente el tema de desigualdad, de desigualdad social. Vamos a tener conflicto, pero la desigualdad no solo está en la cuestión social, sino vamos a tener también la desigualdad en las relaciones, ¿no? En este caso, entre la pareja. Incluso yo veo también que la película habla de forma igual, más tangencialmente, pero de forma interesante, sobre el tema de la masculinidad y las masculinidades, ¿no? El personaje de Iván está intentando situarse, y él también se intenta situarse como hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso, ¿no? Y bueno, y lógicamente también ahí hablamos de patriarcado y así, ¿no? Estamos en el campo y vemos el tipo de relaciones que hay, ¿no? Que aunque en teoría la jefa, la dueña de la casa, la referencia es la mujer, pues las relaciones aquí son así como bastante primitivas y muy masculinas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener una tensión creciente que ya en la parte final de esta película dramática, pues se va a tomar forma de thriller, ¿no? Yo creo que es una ópera prima muy buena, donde el director juega de forma formidable con los elementos naturales, con el exterior, con la luz, con el paisaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la disección de la pareja es muy, muy buena. O sea, es que puede recordar a un director como John Cassavetes, que era el maestro en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es una película realmente interesante, ¿no? Y además está muy, pero que muy bien interpretada. Sobre todo Elena, la chica, ¿no? Que está ya, es una actriz que, bueno, ahora está empezando a despuntar, que se llama Vicky Luengo. Y luego el personaje de Iván lo interpreta un chico que se llama Paul López, que a mí me gusta bastante también, porque además tiene un papel bastante difícil, ¿no? Yo creo que la película está muy bien, tiene un final formidable, y yo creo que Mikel Gurrea es un director a tener en cuenta. Ha debutado con una formidable película. Igual puede dar la sensación de que es un poco larga, pero creo que está muy, muy, muy lograda. Uh-huh. Suro. Uh-huh. Francamente recomendable. Uh-huh. Y bueno, y ahora, a ver, vale. Ahora vamos a hablar de la otra película.
Eso es.
Que ahora, es que es La Emperatriz Rebelde.
Eso es.
La Emperatriz Rebelde es una, bueno, pues ya he comentado, ¿no?, que se estrenó hace un par de semanas, como la de Suro, y esta peli es sobre Sisi Emperatriz. Uh-huh. El título en castellano tiene que ver poco con el título original, que es Corsaje, que hace referencia al corpiño, ¿no? Uh-huh. El título de la película es Corpiño. Y claro, y este corpiño, bueno, pues vamos a ver que es una prenda que ya viste y que le aprieta, ¿no? Y que ella además quiere que le apriete y se le aprieta mucho, muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este corpiño va a tener un carácter simbólico en la película, en el sentido, bueno, pues de asfixia, de enclaustramiento, etcétera, ¿no? Que va más con el estado de ánimo de la película, ¿no? Es una película, en teoría, biográfica, sobre un año de vida de esta mujer, que fue un personaje histórico muy conocido, la emperatriz austriaca, ¿no? Que hace muchos años en el cine, bueno, pues mucha gente, bueno, la gente más mayor o se acordará de Romy Schneider haciendo de esta mujer, ¿no? De Sisi. Uh-huh. Entonces, bueno, la película es una producción de Austria con Francia y con Alemania, y está dirigida y escrita, guionizada por una mujer que se llama Marie Kreutzer, que bueno, yo no le conocía, pero bueno, esta es su quinta película. Y bueno, da la sensación de que es una mujer bastante interesante, ¿no? Es la primera película que veo de ella, y creo que es gracias a que ha tenido una muy buena distribución, gracias a que la peli ha tenido un periplo festivalero, y se ha hablado bien de ella, ¿no? Estuvo en Ansertan Regar, en el Festival de Cannes, luego también estuvo en Cannes, en Ansertan Regar consiguió el premio a Mejor Interpretación para la actriz protagonista, que es Vicky Krieps. También esta mujer se ha llevado el premio a Mejor Interpretación en los premios de cine europeo, y bueno, la película la ha propuesto Austria para los Oscars, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la peli está teniendo una buena trayectoria, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, por lo menos a nivel de crítica, también está teniendo una acogida bastante buena. Es un drama biográfico, pero yo para mí no es un biopic, o sea, porque es una película que, como, aunque habla de un personaje histórico real, se toma muchas licencias. Uh-huh. Y además nos vamos a encontrar en la película unos cuantos anacronismos, además unos que bueno, que están muy bien dentro de la narración, ¿no? La peli es de carácter biográfico y sobre la figura femenina. Son muchas las directoras que han hecho biopics sobre mujeres, muchas incluso desde un punto de vista femenina, qué sé yo. Pues la primera referencia es Margaret von Trotta, ¿no? Que ha hecho muchísimas películas sobre mujeres y muchas biográficas, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta peli de La Emperatriz Rebelde, la primera peli quizás con la que la podríamos emparentar en un cine más cercano, es con la peli Miss Marx, que ya hablamos de ella, sobre una de las hijas de Marx, que bueno, bueno, que fue un biopic dirigido por una directora italiana llamada Susana Nicciarelli, que bueno, que estaba bastante bien. A mí la verdad es que me gusta más Miss Marx que esta de La Emperatriz Rebelde, pero bueno, eran más películas, por ejemplo, aparte de ser de época, de compartir una época más o menos parecida, de principios del siglo XX o finales del XIX, en ambas películas lo cierto es que sus protagonistas bailan al son de música contemporánea, ¿no? Además bailan solas y de forma, no sé, como liberadora, ¿no? Pues que son escenas muy, muy simbólicas que están muy, muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema este de meter música moderna en historias de época o clásicas, bueno, pues está bien, y es algo que yo creo que empezó a hacerlo Sofía Coppola con aquella peli que hizo sobre María Antonieta, pero bueno, pues esta María Kreutzer pues también y lo hace muy bien, ¿no? Lógicamente no tiene la frivolidad de María Antonieta, aunque también estamos hablando de gente de la realeza, ¿no? La película se va a centrar en un año solamente en la vida de esta mujer, ¿no? De Elizabeth de Austria, que es cuando ella cumple 40 años, ¿no? Es un poco la fecha en la que deja de ser la princesa maravillosa o la emperatriz y ya pasa a ser una mujer, digamos, que ella echada a un lado, que no me sale ahora la palabra, ¿no? Se va a ver relegada a desempeñar, bueno, pues un papel básicamente protocolario, ¿no? De adorno. La cosa del gobierno va a estar siempre en manos del emperador y ella ni pincha ni corta, ¿no? Y bueno, pues lo que vemos en la película es que esta mujer no se conforma con ese papel, ¿no? Entonces, la vamos a ver, bueno, pues con pequeñas rebeldías, ¿no? Pero cosas pequeñas, bueno, pues una forma de comportamiento independiente, que por otro lado, claro, se puede permitir por ser quien es, ¿no? Porque en la época la mayoría de las mujeres no se pueden permitir el comportamiento de esta emperatriz, ¿no? El título en castellano, La Emperatriz Rebelde, yo creo que no es muy acertado, porque es eso, ¿no? Porque esa rebeldía es básicamente un afán de independencia, pero muy personal, ¿no? O sea, no vamos a encontrarnos ante un retrato femenino de una mujer que se va a rebelar contra la sociedad patriarcal, digamos, contra el universo patriarcal, sino que va por otro lado, ¿no? Es más personal todo, ¿no? Y luego, yo creo que la película intenta hablar más de un estado de ánimo que de otra cosa, ¿no? Un poco en la onda que hizo Pablo Larraín con la película Spencer sobre Lady Di, ¿no? Esta sensación de que lo que te están trasladando es el estado de ánimo de la persona, ¿no? Es un retrato de una mujer que da la sensación, por otro lado, que no va con su tiempo, ¿no? Que es como una adelantada, o como que está viviendo en una situación que se le queda antigua, vieja, ¿no? O sea, por un lado, da la sensación que el mundo este de la monarquía, del imperio austriaco, se va a desmoronar, y ella parece que lo intuye e intenta, pues, pues hacer otras cosas, ¿no? Entonces, es una emperatriz prácticamente excluida del palacio, luego también ella se autoexcluye, uh-huh. Y bueno, va a vivir todo lo independiente que pueda, ¿no? Viaja muchísimo, rodeada de mujeres, hace deporte, cabalga, practica esgrima, filtrea, le vamos a ver con amantes, le vamos a ver masturbándose, no sé qué. La verdad es que el retrato a ese nivel, bueno, pues es interesante, ¿no? Se va a cortar el pelo, que bueno, pues que va a ser un escándalo. En fin, es una película que está bien rodada, que tiene una protagonista formidable. Esta actriz es que la verdad es que se sale en esta película, Vicky Krieps. Bueno, hace poco estuvo en una película que no hablamos aquí, pero yo sí recomendé, que se titulaba Abrázame Fuerte, uh-huh. Estaba muy bien también, y lo cierto es que ella lo hace muy, muy, muy bien, ¿no? La película es interesante. A mí lo que me pasa es que al final me están contando una historia de una reina, de una princesa que me da un poco más igual, ¿no? Pero como retrato femenino creo que está muy logrado, ¿no? Y luego cinematográficamente está muy bien hecha. La forma en que rueda la Marie Kreutzer, pues está bien, ¿no? Cómo juega con las imágenes, cómo acaba las secuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso como plantea algunas, no es una peli de época de estas como canónicas, digamos, ¿no? No está rodada de forma convencional. Yo creo que está bastante, bastante lograda, ¿no? Pero bueno, pues al final el personaje, bueno, pues es una mujer pues con un comportamiento errático, a veces incluso caprichoso, hay momentos que puede dar la sensación de egoísta incluso, pero bueno, no sé, sin más, ¿no? Esto de a veces que los ricos también tienen sus problemas, ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Pero es una buena película, es una interesante aproximación a este personaje histórico, eso sí, tomándose un montón de licencias. Y bueno, pues digamos que es la otra cara del Sisi emperatriz que nos dejó el Hollywood más clásico. Uh-huh. Una peli pues relativamente interesante. Uh-huh. Y como siempre me he comido el tiempo.
No pasa nada. Si te parece, pasamos ya a esos estrenos.
Pues vamos a hablar un poquito de los estrenos, que claro, como tuvimos una semana de puente, pues bueno, primero voy a destacar dos películas que se estrenaron en el puente, realmente muy interesantes, que es por un lado una película francesa que se llama Goliath, que es una peli de estas de juicios y tal, que está inspirada en la lucha contra Monsanto. La película está muy bien, se parece un poco a una película que dirigió Todd Siles que se titulaba Aguas Oscuras, que era en Estados Unidos, sobre un abogado que luchaba contra los del antiadherente de las sartenes, sobre el teflón y estas cosas, que provocaba muchos problemas. Bueno, pues aquí Monsanto con muertes y cánceres en gente que trabaja en el campo, que vive en el campo, yo soy un abogado medioambientalista luchando contra la gran compañía, ¿no? Este Goliath del título es esa gran compañía. La peli está bien, tiene con conciencia. Uh-huh. Otra peli que quiero destacar es Manticora, dirigida por Carlos Bermud. Carlos Bermud es el director de Magical Girl, de Quien te cantará, un tipo muy interesante que hace un cine bastante extraño y bastante curioso en el panorama del Estado español. Entonces esta de Manticora estuvo en Sitges, película incómoda que a mí me apetece mucho verla. Y luego de lo que se ha estrenado hoy, voy a destacar una película británica, que es la ópera prima de una mujer que se llama Charlotte Wells, que se titula After Sun. Y esta película, bueno, pues da la sensación de que es una peli de esta que habla más de sensaciones. Es una peli que habla del recuerdo de la chica que protagonista va a recordar un verano que pasó en los 90 con la figura de su padre, etcétera, etcétera. La peli está funcionando, ha funcionado muy bien a nivel de festivales, está teniendo muy buenas críticas yo me imagino que será una película, bueno, pues curiosa, interesante y diferente también, y dirigida por una chica. Uh-huh. Y estas son las tres películas que quería destacar.
Uh-huh. Perfecto, Alex, pues nos quedamos con todas las películas, estas dos que has analizado, Suro y la Emperatriz sí. Rebelde, y estos estrenos.
Sobre todo Suro, ¿eh?
Sobre todo Suro, eso es.
Sí, Suro está muy bien. Y luego, ojo, que es... que el director es de aquí y eso mola. Uh-huh. Pues y además está rodado en catalán, que también mola. Uh-huh. O sea, no la han rodado en euskera porque no la han hecho aquí, pero la han rodado en catalán.
Uh-huh. Pues lo he dicho, Alex. Ni es que es por estar aquí, eso es, por estar aquí hoy con nosotros en Suelta el Labio una semana más. Y nada, pues nos escuchamos el viernes que viene, ese último eso, viernes antes de vacaciones.
El último del año.
Eso es. Pues nada, Alex, mi es que hasta la semana
hasta
que viene.
Un abrazo.
Agur.